Gracia y paz, bendito sea Dios. Gracias al Señor por esta oportunidad de estudiar Lucas. Estamos en el capítulo 20. Vamos a entrar directamente al texto. Estaremos hablando del fin del siglo y del siglo venidero. Estas son partes muy importantes donde hay confusión hoy en día. Entonces vamos a ver Lucas capítulo 20, verso 27. Llegando entonces a algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, ¿quiénes son los saduceos? Los saduceos pues eran liberales, eran personas en aquellos días que pues eran judíos, y estos judíos negaban la resurrección. Decían que cuando uno muere, pues ya todo se pone negro, ya dejan de existir, pues pensaban en el fatalismo, en el aniquilismo, y también pensaban de que no había ni cielo, ni infierno, ni pues ya se acabó todo. No creían en espíritus, no creían en ángeles. Ellos eran muy liberales, no pensaban en la vida más allá de esta, así como muchos hoy en día. Entonces trataron de tentarle, trataron de hacer una pregunta muy difícil. Ellos ocupaban la filosofía ad ridiculum. ¿Qué es eso? Es un argumento donde personas tratan de hacer tan ridículo la noción de que puede haber vida más allá de este mundo, y así ellos pues propusieron este trampa, esta ilustración para tratar de enseñar de que no había muerte y más allá. Y dice en el verso 28 diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Ahora, ellos también lo que tenían algo acerca de su doctrina es que nada más creían en el Pentateuco, la Torá. Ellos nada más creían en los libros de Génesis a Deuteronomio. Y ahí, tanto en Génesis como otros libros ahí de la ley, explica la ley leverita. Y la ley leverita es que cuando uno llega a morir no teniendo hijos, pues su hermano tiene que levantar hijos a su nombre para que haya herencia para su hermano. Verso 29, hubo pues siete hermanos. Y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, así todos los siete murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que las siete la tuvieron por mujer. Y podemos ver que sí están empleando el ad ridiculum porque están tratando de ocupar un ejemplo tan exagerado, donde llegan a morir siete hermanos y los siete hermanos tuvieron la misma mujer. En el cielo, pues, ¿quién será su mujer? Pero lo están preguntando de tal forma porque deben recordar que no creen en el cielo ni en el infierno. ¿Cómo vamos a saber de quién va a ser la esposa de cada persona, si hay divorcios, si hay viudos, se vuelven a casar? Pues, ¿cómo será eso? ¿Cómo estarán las familias allá? Entonces dice el Señor Jesús, mira lo que dice, es muy importante. Entonces respondió Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Este siglo presente está hablando del siglo presente desde la venida del Señor Jesús. O en este mundo, el siglo presente. Ahora hay casamiento, hay hijos, hay matrimonios, ahí las mujeres están procreando, pero mira lo que dice. Pero más a los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. Cristo está hablando del siglo venidero. ¿Cuándo es el siglo venidero? Y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. Lo primero que debemos notar es esto, que el siglo venidero ya no va a haber familias, ya no va a haber casamiento, ya no va a haber reproducción de niños, porque hay muchos que enseñan que en el siglo que sigue, el siglo venidero, que todavía va a haber procreación. No, en el fin del siglo, como dice Mateo 13, será el juicio de los creyentes y de los inconversos. Porque dice en el verso 41 de Mateo 13, enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes. En el fin de este siglo, mira el verso 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Este siglo termina con el juicio de los inconversos y también con la glorificación de los creyentes. Dice en el verso 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Está el juicio de los inconversos y la glorificación de los creyentes. Entonces, el siglo venidero, cuando personas dicen que todavía habrá incrédulos y que van a seguir viviendo y que ellos se van a procrear, todo eso no va conforme a la palabra de Dios. Los inconversos serán juzgados en el fin del siglo, de este siglo, y en el fin de este siglo también los creyentes serán glorificados y entraremos en el estado eterno. ¿A qué me refiero? Pues ya estaremos los creyentes para siempre con el Señor. Empieza la eternidad y ya no habrá más eras de tiempo. No es como enseñan pues las doctrinas populares de que todavía habrá más eras de tiempo, más dispensaciones, sino que es el juicio de los inconversos y también habrá la glorificación de los creyentes. Número 2, podemos ver Marcos capítulo 10, verso 28. Dice Pedro, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Verso 29, respondió Jesús y dijo, de cierto los digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. ¿Qué es este tiempo? Es este siglo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. El siglo venidero se está hablando que después de la resurrección, cuando estaremos con el Señor para siempre en el reino de Dios. El reino de Dios, la eternidad. Solamente creyentes, los que han nacido de nuevo, los que han sido salvos, los redimidos para con el Señor para siempre, cuando nosotros estaremos con el Señor y el Señor con su pueblo. Dios habitará con los hombres, con los creyentes, y nosotros seremos su pueblo. Entonces dice aquí también en Lucas, capítulo 20, en el verso 36, no solamente en el siglo venidero no habrá casamiento, no habrá procreación, sino tampoco habrá muerte. Y qué raro, porque también las personas que enseñan que todavía los habrá incrédulos con los creyentes en el siglo venidero, están equivocados, porque ellos enseñan que habrá muerte en ese tiempo. Y dice el Señor Jesús, en el siglo venidero, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Solamente habrá creyentes resucitados para vida eterna, para entrar en el reino de Dios. No habrá incrédulos, no habrá muerte, no habrá casamiento, no habrá procreación, no va a haber más hijos. Todo aquí está claro. Cuando en el siglo venidero, el fin de este siglo termina con el juicio de los inconversos, con la resurrección y glorificación de los creyentes, y para los creyentes que entran en el reino de Dios, no habrá casamiento, no habrá hijos, no habrá muerte, y dice aquí también que solamente los creyentes estarán ahí. No habrá incrédulos. Muy importante que nosotros entendemos qué enseña Cristo en su escatología. Basta ya el tiempo de escuchar escatología hecho por los hombres con sus libros y con sus mapas y con sus panoramas bíblicas. Tenemos que escuchar especialmente escatología de Cristo, la forma que Él lo enseñó. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, porque esto es lo que los saduceos negaban. Negaban la resurrección en el fin de este siglo. Pero en cuanto a los muertos que han de resucitar, aún Moisés está hablando del Pentateuco que ellos decían que creían. Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. En otras palabras, Moisés, cuando Dios le habla a Moisés en la zarza, él dice, yo soy el Dios de Abraham. Pues, en otras palabras, Abraham no dejó de existir. Yo soy el Dios de Isaac. Isaac, pues, es mucho antes del tiempo de Moisés. Isaac ya había fallecido, pero él estaba vivo. Él estaba en la presencia de Dios. También dice el Dios de Jacob. También Jacob ya había muerto, ya había partido, pero él no estaba muerto. Su alma todavía vivía. Y dice en el verso 38 como conclusión, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él todos viven, todos ellos viven, disfrutaban, pues, el favor de Dios, la gracia de Dios, y ellos conocían el Dios. Él es el Dios de los vivientes. Ellos vivían y ellos negaban todo eso, y Cristo les corregía ocupando las Escrituras. Entonces, respondiendo a alguno de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarlo nada más. Ni siquiera intentaron, no pudieron responderle, no tenían nada que contestar. Se quedaron con las bocas cerradas, y hoy en día es lo que hace falta. Enseñar no solamente escatología, pero escuchar y enseñar otros temas acerca de la deidad de Cristo. acerca de su obra redentora, acerca de la salvación, con las Escrituras, tapando la boca de los mentirosos. Y ahora entraremos no solamente acerca del tema de la escatología enseñado por Cristo, sino de la deidad de Cristo enseñado por sí mismo. Verso 41 dice así: entonces Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Entonces ahora Él es que está haciendo preguntas. ¿Por qué? Porque los fariseos rechazaban a Cristo porque Él les enseñaba que Él es Dios manifestado en carne, y hace esta pregunta tan importante. Y hay grupos allá afuera como los Testigos de Jehová, como otros grupos cristodelfianos, que niegan la deidad de Cristo. Dice aquí, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? La palabra de Dios enseña claramente que el Mesías, el Cristo, que en español, Cristo es griego, Mesías es hebreo, y en español significa el ungido. ¿Cómo es que el ungido, el enviado de Dios Padre, cómo es que Él es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dice el Señor a mi Señor. Bueno, la palabra Señor en griego es kurios. Dice kurios a mi kurios. Pero si lo vemos en su contexto original, ahí en los Salmos, la primera palabra dice el Señor, es la palabra Jehová. Dice Jehová, y en español dice Jehová a mi Señor, pero la segunda vez que dice Señor es Adonai. Los dos son nombres, títulos de Dios mismo, del Todopoderoso, del Omnipotente, del Inmutable, el que conoce todo, el Omnisciente, el Omnipresente. Este es Dios, Él es Jehová, el que es, el que era y que ha de venir. Jehová, el Eterno, el Olam. Ahora, Jehová dijo a Adonai. Entonces, su pregunta es esto, porque hay muchos que niegan la Santa Trinidad. Dios es un solo Dios en tres personas, y su pregunta es esto: ¿cómo es posible que Jehová habló a Adonai diciéndole, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Entonces, su pregunta no solamente es ¿cómo es que Jehová habla a Adonai? Porque aunque es un solo Dios, son personas distintas. Esta es la enseñanza de la Trinidad también en el Antiguo Testamento. Pero su otra pregunta es, si el Cristo, el Mesías, el ungido, si Él es Dios, si Él es Adonai, ¿cómo es que David dice que es su Señor y también a la vez puede ser su Hijo? Porque esta es la doctrina de la encarnación. Dice David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su Hijo? Y esta pregunta es muy importante. Está implícito la deidad de Cristo. Cristo es Señor, Él es Jehová. Él es Adonai, Él es Elohim. Las tres palabras de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, todos aplican a Cristo. Ahí en Romanos capítulo 10, verso 13, dice, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero cuando lo vemos en Joel, dice, porque el que invocare el nombre de Jehová será salvo. En el Nuevo Testamento es, el Señor es kurios, refiriendo a Cristo, pero esta palabra kurios es la traducción de la palabra Jehová ahí en Joel capítulo 2. Jesús es Jehová. Jesús, aquí en esta porción, es Adonai. Ahí en Isaías capítulo 40 dice que iba a enviar a su siervo, diciendo, enderezad los caminos a Dios. Y esa es la palabra Elohim. Cuando lo vemos en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista dice que hay que preparar y enderezar nuestros caminos porque ya viene el Señor. El Señor Jesús es Dios, es Jehová y es Adonai. Y hay muchas porciones más. Pero lo que vemos aquí en este contexto, y lo triste de los saduceos y de los fariseos, es que son grupos religiosos que dicen creer en Dios, pero lo niegan con sus doctrinas erróneas. Y déjenme decirles esto, que esto no es simplemente opiniones de los hombres. Son doctrinas de los hombres y doctrinas de demonios que llevan a las personas al infierno. Los engaña con sus mentiras, pero acabarán sufriendo la condenación eterna. ¿Por qué? Porque no creyeron en el Cristo de la Biblia. No creyeron en el Jesús que corporalmente habitó en él toda la deidad y la plenitud de Dios. Y al creer en un Cristo falso, su esperanza es falsa. Dice en el verso 45, y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos, guárdense de los escribas que gustan andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Porque los escribas y los fariseos, ellos enseñaban, supuestamente eran más conservadores, pero ellos, con su religión falsa, tenían la ropa religiosa, pero por dentro están muertos. Su enseñanza no es la doctrina de Cristo, es doctrina falsa. Son ciegos guiando a otros ciegos. Y por eso tenemos que leer la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, es la única fuente, la única verdad en que debemos confiar para conocer la revelación de Dios. Esta es su revelación directa. Esta es su palabra. Y no debemos confiar en el hombre, porque maldito aquel que confía en el hombre. Debemos confiar en la palabra de Dios, en lo que Él dice. Todo tiene que estar basado aquí. Y el que no cree que Jesucristo es Dios, irá al lago de fuego. Debemos confiar en lo que enseña Dios mismo, en su palabra. Por eso creemos en las cinco solas, sola escritura, que toda la verdad en que nosotros confiamos, nuestra única autoridad es la santa palabra del Señor. ¿Confías tú en la palabra de Dios? Debemos conocer que qué habrá en el siglo venidero. El juicio, todo aquel que rehúsa creer en el Evangelio será condenado. Confía en el Señor Jesús, en Él solamente. Bendito sea su palabra, gracia y paz. Que Dios me los bendiga.